Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Otra vez en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus, otra vez buscando rescatar, subrayar, poner de relieve algunas de esas cosas que a algunos tal vez no les interesa, en algunos casos puede ser que no les interese que se conozcan. Hoy es un día en el que vamos a recordar, anticipándonos un poquito, a lo que va a pasar el próximo sábado, el 5 de julio, porque vale la pena. Es un hecho que en su momento dio mucho que hablar, fue espantoso. De tanto en tanto aparece alguna crónica y hay algo, digamos, estimulante en torno a la posibilidad de lograr un poco de justicia. El programa pasado, digo, habíamos estado reflexionando sobre el caso particular de una condenada en todas las instancias por hechos de corrupción y una mísera condena de unos 6 años, que podrían ser menos también, pero ya 6 años es bastante poco, y que, ya ha dado muestras de que tiene libertad de acción, es decir, la libertad que otorgan las redes sociales, ¿no? Tan anárquicas, tan huecas, tanta gente que incluso vive de publicar estupideces y cosas raras, ¿no? No se entiende cómo algunas cosas se pueden compartir, ver, comentar con tanta insistencia, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, hay un mundo para eso. Pero volviendo al punto, ha trascendido que la condenada Cristina Fernández de Kirchner, tiene presencia en las redes sociales, independientemente del tema del balcón y demás, ¿no? Y es muy grato pensar en lo que hace, lo que tantas veces yo he comentado, porque me parece que es un gran ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, el tema de los espartanos. Los espartanos buscan la manera, a través de una actividad deportiva y la actividad pastoral, para recuperar personas que, si las circunstancias hubieran sido otras en su historia, tal vez nunca llegaban al delito. Pero ante el hecho consumado, ahí está Coco Derigo y un montón de otra gente, muy buena gente, que hace que muchas personas no vuelvan a delinquir. Pero con un trabajo muy concreto. No parece ser esto trasladable a lo que pueda suceder con Cristina Elizabeth Fernández Wilhelm de Kirchner. No, es muy probable que tal vez no tenga la misma posibilidad de darle habilitación a alguna serie de corruptos a que se llenen los bolsillos, como ha pasado durante su gobierno. Posiblemente porque todo indicaría que no podría ejercer cargos de esa magnitud. Pero posiblemente nada se haga para que cambie su modo de vivir. Con lo cual, digamos, algunas cosas no van a cambiar. Seguirá diciendo que tal vez esto tiene que ver con un ensañamiento, y otra gente que la respalda utilizará también esa circunstancia para buscar el modo de tener un pedazo de poder, dinero y todo lo demás. Bueno, esto simplemente como reflexión, pensando en la búsqueda de la justicia. Algo de eso podría estar ocurriendo con lo que va a ocurrir el sábado que viene, el 5 de julio, porque es la recordación de un hecho espantoso, decía, que mucha gente conoce, que es el atentado que se hizo en el comedor de la Policía Federal, hace ya muchos años. Bueno, el sábado a las 11 de la mañana hay un encuentro, después diré los datos, allí voy a estar. No estuve en las dos primeras marchas, estuve en la anterior, la tercera, la del año pasado, y estaré tratando de registrar, de entrevistar a gente, poniendo un granito de arena para que esto se conozca un poco más, que se conozcan las voces de los protagonistas, de la gente que de algún modo sigue llorando también a sus muertos, y todos aquellos que tal vez ya no están y que se murieron esperando justicia. Parece ser que la reapertura de la causa podría poner un poco de esperanza en esto de que alguno reciba la condena, y sobre todo pensar en que haya menos cosas que lleven el nombre del instigador, Rodolfo Walsh. Bueno, en un ratito una pequeña síntesis de esto. Esto es simplemente una aproximación de lo que será este programa de hoy de Cosas Posibles.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Seguramente todos los que nos hemos visto sacudidos o nos hemos imaginado en la circunstancia de las personas, los habitantes de Bahía Blanca, hemos pensado, bueno, ppasar por todo eso, perder todo, perder familia, pasarla mal, lastimarse. Hacerse a la idea de que no quedan recuerdos o objetos personales muy valiosos. Bueno, eso por supuesto, en algunos casos no hay nada que con el dinero se pueda solucionar. Pero hay otras cosas que sí. Eso era lo que pretendía un proyecto de ley que aprobó el Congreso prácticamente por unanimidad, y que las malas noticias son que nuevamente el presidente Javier Milei ha vetado. Esta es una noticia de este martes, la noticia formal de un decreto que es firmado por el presidente Milei, que es el que tiene las facultades de vetar una norma. Ha vetado muchas cosas, pero evidentemente no todas las que uno quisiera. Evidentemente todo lo que toca la cuestión económica es su materia. Evidentemente de otras cosas yo creo que no tiene sensibilidad alguna. Bueno, puede ser este el caso. La justificación vendría por el lado de que un proyecto no debe dejar de considerar de dónde va a salir el dinero. Bueno, sí, está bien. La norma habilitaba a la disposición de fondos para la reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca después de las inundaciones que ocurrieron en marzo de este año 2025 y también para otorgar subsidios a los más afectados. Un proyecto que fue, insisto, aprobado en diputados y en el Senado, que incluía un fondo especial de 200.000 millones de pesos. Esos serán 160, más o menos, una cuenta muy por encima, 160 millones de dólares, que debía constituirse en un plazo muy breve, no mayor a 30 días. Con ayuda también a Coronel Rosales, una localidad impactada también de un modo muy terrible por las lluvias. Bueno, la iniciativa vetada por Milei otorgaba estos subsidios para quienes perdieron su fuente de ingreso, para la construcción de obras de infraestructura y líneas de financiamiento a tasas preferenciales a los damnificados por este fenómeno de tormentas, que fueron de 200, la cantidad de agua caída, 290 milímetros en pocas horas. Bueno, ahora el tema, como sucede en lo que está establecido, vuelve al Congreso y ahí habrá que ver si se cuenta con los dos tercios de votos para que la norma quede vigente tal cual fue sancionada y se rechace el veto en particular.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Hablando de temas de familia, un informe publicado por la Asociación Americana de Psicología advierte sobre los efectos del exceso de pantallas en niños menores de 10 años. No es nuevo el tema, se habla desde hace bastante tiempo, pero surgen algunos detalles curiosos. El estudio publicado recientemente en la revista de la Asociación Americana de Psicología lanza una advertencia rotunda. Cuanto más tiempo pasan los niños frente a una pantalla, mayores son sus probabilidades de desarrollar problemas emocionales y de conducta. Bueno, hasta ahí lo que nos han dicho de diferentes maneras, en distintas ocasiones, a través de algún comentario, algún médico, algún psicólogo, algún docente. En el último tiempo se ha hablado mucho. Pero lo que es peor es que una vez atrapados en ese malestar, tienden a refugiarse aún más en el mundo digital. Curioso. O sea, frente a esa situación de problema emocional o de conducta, el niño tiende a tener mucha más relación, más dependencia con la pantalla, ¿no? La investigación fue dirigida por el doctor Michael Nettle, profesor asociado de psicología de la Universidad de Queensland, en Australia. Esta investigación revisa sistemáticamente 117 estudios con datos de más de 292.000 niños de todo el mundo. Reitero el número, 292.000 niños de todo el mundo, lo que la convierte en uno de los análisis más sólidos sobre este tema. Descubrimos que el aumento del tiempo ante las pantallas puede provocar problemas emocionales y de conducta, y que los niños con esos problemas suelen recurrir a las pantallas para afrontarlos. Es decir, ansiedad, baja autoestima, agresividad e hiperactividad son algunos de los síntomas identificados con mayor frecuencia. El estudio subraya que la relación es bidireccional. Las pantallas no solo contribuyen al problema, sino que se convierten en la vía de escape preferida de quienes ya lo padecen. O sea, la pantalla genera el problema y es el lugar a donde se va a refugiar. Es como si uno dice, bueno, no, pantalla no, pongamos que es droga. droga de la pesada, cocaína, por decir cualquier cosa. Consumo cocaína, tengo todos los problemas que esto va a provocar, y frente a toda esa situación voy y necesito más cocaína, no por la dependencia, sino porque es el refugio. Me escapo consumiendo más cocaína. Es de locos. Bueno, eso es lo que hacen las pantallas. La muestra abarcó menores de 10 años, con especial atención a cómo evolucionaban con el tiempo. Todos los estudios incluidos hacían un seguimiento de al menos 6 meses con los chicos. Las actividades consideradas iban desde videojuegos y redes sociales hasta las tareas escolares por internet. El tipo de uso también marcó la diferencia. Los videojuegos se asociaron a mayores riesgos que el uso educativo o incluso recreativo de las pantallas. Es decir, los videojuegos generan más problemas. Y mientras que las niñas tendían a desarrollar con más frecuencia problemas emocionales por exceso de pantalla, los niños eran más proclives a aumentar ese consumo cuando se sentían emocionalmente inestables. ¿Sí? Varones y mujeres somos distintos. Bueno, la autora principal del estudio se llama Roberta Vasconcellos y destacó la necesidad de políticas familiares y educativas más matizadas. Comprender esta relación bidireccional, o sea, provoca el problema y es el refugio, permite diseñar mejores apoyos para el desarrollo saludable de los niños en un mundo cada vez más digital. No se trata solo de restringir dispositivos, sino de acompañar emocionalmente a los niños y ofrecerles alternativas sanas para afrontar sus conflictos. Los investigadores subrayan que el estudio, por su enfoque longitudinal, se aproxima más a una explicación causal que las simples observaciones puntuales. Aún así, como recuerda Nettle, no se pueden descartar otros factores influyentes como el estilo de crianza. Como siempre se dice, termina la nota, las cosas que tienen que ver con el desarrollo intelectual o los problemas en general de la convivencia o desarrollo intelectual nunca son por una sola causa, ¿no? Si fuera por eso, serían algunas cosas serían mucho más sencillas. Pero bueno, es interesante el aspecto, por lo menos la parte subrayada por este estudio, en tanto no solamente las pantallas generan problemas muy serios, sino que también son el lugar a donde se va cuando el problema ya está planteado, en especial en los chicos, que son los más indefensos, ¿no? Donde se puede llegar a provocar más daño. Como yo al menos siempre planteo, las pantallas, los mensajes, la música, todo lo que sucede en la sociedad, sobre todo en esto que parece inevitable, ¿no? Vivir pendiente de las pantallas en general, que uno lo ve en adultos, en gente de toda clase, de toda edad. Digamos, si hay que proteger, hay que proteger a todo el mundo. Los chicos pueden ser más vulnerables porque falta maduración, pero también bajan mensajes y también puede hacer daño, también puede crear dependencia o cierto grado de credulidad. Es decir, uno puede como confiar demasiado en esas fuentes y ya sabemos que no lo son, ¿no?
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Thank you.
el sábado que viene desde la esquina de las avenidas San Juan y Entre Ríos, donde está una estación de subte que lleva el nombre del terrorista montonero Rodolfo Walsh, se va a realizar una marcha hasta Moreno 1417, donde una sanguinaria bomba sesgó la vida de 23 personas, hirió a 110 y dejó un dolor inmenso en familiares y allegados que todavía siguen reclamando justicia. Que una estación de transporte lleve el nombre del ideólogo de un atentado terrorista, que aquel ataque fríamente diseñado para matar y mutilar no sea considerado un delito de lesa humanidad, y que sus víctimas y familiares hayan sido despreciados en estas 5 décadas, y que en el Parque de la Memoria se incluya al asesino José María Salgado Gandolfi y al mencionado Rodolfo Walsh, que fue el que planificó la masacre, son y serán afrentas a la dignidad y, lógicamente, hacen imposible la consideración de que haya justicia en la Argentina. Al menos no ha habido justicia para todas estas víctimas. Y esta afrenta, que no es otra cosa que parte de esa misma gente, ¿no? Porque que este hombre o que estos hombres figuren en el Parque de la Memoria, que haya habido dinero apoyando una victimización que no fue tal, bueno, es obviamente una afrenta muy grande. Así que bueno, un poco para mencionar esto, sería muy bueno que todos aquellos que estén en condiciones se acerquen. La marcha última fue realmente importante y es una expresión pública de pedido de justicia. En concreto, se puede sintetizar lo sucedido diciendo que el 2 de julio de 1976 la organización terrorista Montoneros concretó este brutal atentado utilizando un artefacto explosivo fabricado en base a trotil, que también se lo conoce como TNT, que fue inventado hace muchísimos años, que es muy estable y muy maleable, ¿no? Eso fue lo que utilizaron. Claramente, pensando en el efecto que se quería provocar. El artefacto estuvo diseñado no solo para matar a quienes estuvieran cerca, sino también para potenciar los daños más allá del área del estallido, ¿no? Incluyendo perdigones que salieron proyectados causando cortes y lastimaduras realmente muy importantes en personas que estaban lejos. El atentado ocurrió en el comedor de lo que se llamaba Superintendencia de Seguridad Federal, también se lo conoció como Coordinación Federal de la Policía Federal, en Moreno al 1400 en Buenos Aires. Esto pasó al mediodía, cuando el lugar estaba colmado de personas que estaban almorzando. Murieron 19 en ese momento, incluyendo una mujer que estaba de visita, y 4 más en las horas y días posteriores, ¿no? Fruto de las heridas. Hubo 110 heridos, entre los que se encuentran policías que estaban en el frente del edificio, ¿no? El portón salió despedido. Si uno conoce el lugar, yo no lo conocía en detalle, es de imaginar la potencia del explosivo, ¿no? Por lo que significa la distancia que hay que recorrer. Bueno, el portón del lugar se estampó en la manzana de enfrente. Bueno, lo cierto está en que hubo alguien, el montonero José María Salgado Gandolfi, visitó el lugar en reiteradas ocasiones, tomando de alguna manera un ensayo y viendo que era posible hacer este atentado sobre las indicaciones de Rodolfo Walsh, que fue el responsable de esto. La organización terrorista, mediante un comunicado, se hizo cargo de esto. Así que no es una especulación, esto es perfectamente comprobable, además por ese comunicado. Salgado murió el 2 de junio del 77, sus restos fueron entregados a sus padres y Walsh desapareció en marzo del 77. No alcanza a compensar en la estación de subte. Hay que pensar en que hay una calle que lleva el nombre Rodolfo Walsh. Es una calle de 300 metros detrás de la terminal de ómnibus de Retiro, un centro cultural en Belgrano y una escuela en Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles. Thank you.
Hoy es 25 de junio. Hay algunas cosas interesantes, curiosas para mencionar que han ocurrido en un día como hoy. En 1767 muere a los 86 años, eran muchos años en esa época, Georg Philipp Telemann, el compositor alemán. En 1783, Tomás de Rocamora funda Concepción del Uruguay, por orden del virrey Vértiz. Hoy es un aniversario del nombramiento como pintor real de Francisco de Goya, obviamente de la corona española. Esto fue en 1786. En 1806, las tropas inglesas al mando del general Beresford desembarcan en Quilmes para invadir Buenos Aires. En 1852 nace en Tarragona, en España, el arquitecto Antonio Gaudí. Bueno, la obra de la Sagrada Familia sigue siendo un atractivo muy grande y una oportunidad de conocerlo, ¿no? En 1874 se sanciona la ley para la creación del Parque 3 de Febrero de Buenos Aires. Hoy cumpliría años el escritor nacido en la India, escritor colonial, para llamarlo correctamente, ¿no? ¿Por qué colonial? Bueno, porque nació en la India, y la India era colonia británica. El hombre se lo conoció como George Orwell, pero se llamaba Eric Arthur Blair. Nació en 1903. Es el autor de 1984, una novela de la cual no se sabe muy bien por qué se llama 1984, hay varias especulaciones, pero que es, digamos, esta idea futurista para ese momento de un mundo gobernado por un gran hermano, justamente. Por eso es la inspiración de esa producción, ¿no?, de televisión. Es un poco siniestro pensar en que algunas de esas cosas, con diferentes aspectos, se da. Es una realidad. El solo hecho de pensar en que, en más o en menos, se nos ha llevado de las narices para un lado o para el otro, porque ha habido un condicionamiento, ¿no? A veces uno tiene la sensación de tener libertad de elección, pero tal vez hay un montón de cosas que llevan a que uno elija algo y parece que está eligiendo libremente, pero en realidad lo están empujando de diferentes maneras a tener un razonamiento en donde no haga falta presionar para que uno elija eso. Si uno, por ejemplo, crece rodeado de basura y en un momento dice, bueno, elija, y bueno, estoy tan acostumbrado a la basura que comeré eso, ¿no? Y es un ejemplo muy burdo, pero si yo todo lo que me rodea me condiciona y me limita, y tal vez yo termine eligiendo algo que es inadecuado. Por ejemplo, el caso de la comida, ¿no? Para salir del paso comemos cualquier porquería. Bueno, en algún punto, porque nos estamos acostumbrando a que, bueno, eso puede ser una opción. Y lo elijo yo, nadie me lo impone. Bueno, sí, pero hay cosas que me han llevado ahí. Esto sería como una manera de un mundo gobernado por un gran ojo, ¿no?, el gran hermano. Pero bueno, el tema da para mucho más. En 1925, un 25 de junio, nace en Buenos Aires el actor argentino Raúl Rossi. En el 40 nacía en Buenos Aires la actriz Claudia Lapacó. Hoy es un aniversario de la creación de la parroquia del Santo Cristo en San Isidro. Esto fue en 1945. Que está esta parroquia puesta en un barrio muy especial, muy particular. No conozco otra parroquia que esté formando parte de un barrio que muchos conocen. Bueno, mi historia personal tiene que ver con esta parroquia. En 1962 nace en 3 de febrero en Buenos Aires el músico y cantante de rock ya fallecido Ricardo Iorio. Hoy es un aniversario de la muerte a los 85 años, en el 82 murió, de César Luciardo, Tito Luciardo, actor de radio, de teatro, de cine y televisión, famoso bailarín, considerado como un prototipo del porteño. Hoy también es un aniversario de la muerte a los 67 años del compositor argentino Alberto Ginastera, murió en el 83. Unos años después, en el 97, muere a los 87 Jacques-Yves Cousteau. Lo mencionamos la semana pasada, era el aniversario de su nacimiento. En el año 2008 muere a los 80 el actor argentino Vicente La Russa. Entre otras cosas, se lo conoció por ese único personaje que parece que hacía el preso. Toda una época de la tele, ¿no? En el año 2009 muere a los 50 años el bailarín, cantante, pedófilo conocido Michael Jackson. En el año 2009 también, el mismo día, el mismo año, a los 62 muere la famosa Farrah Fawcett, la actriz estadounidense. Y dos o tres cosas del mundo del espectáculo. En el 2015 moría a los 88 el locutor y empresario teatral y de televisión Alejandro Romay. Como muchos saben, se llamaba Alejandro Argentino Saúl. En el 19 moría a los 83 la actriz y vedette argentina Hilda Isabel Gorrindo Sarli. Isabel Sarli. Y el mismo día, el mismo año, el 2019, moría a los 81 Edgardo Mesa, el locutor, periodista, actor de cine, teatro, radio, televisión, hermano menor del famoso guionista Juan Carlos Mesa. Vuelvo a mencionar una vez más esa famosa semblanza o descripción que hizo Edgardo Mesa cuando dijo que muchísimas veces la única luz prendida en el medio de la noche en una casa para un desvelado es la luz del aparato de radio. Y él hacía programas, hizo muchos programas en la madrugada y de alguna manera eso representaba esa compañía que él le daba a muchísimas personas. Una gran persona, según comentarios de muchos, y un impecable colega locutor.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Me he cruzado con una historia interesante, curiosa. Conozco un caso de acá de la Argentina, no hace falta hacer memoria de eso. A veces son muy interesantes a mí, en especial me emocionan, me resultan muy estremecedoras las experiencias de vida de personas ya adultas que descubren a Dios. Me provoca cierta ternura o, bueno, son estimulantes esas escenas en las que uno ve, o sea, una persona grande, un hombre, una mujer ya mayores siendo bautizados o tomando la primera comunión. Y uno piensa, bueno, no todo está perdido, ¿no? Hay gente que en una vez le ha pasado de todo y en algún momento algo aparece y se entiende, se comprende, se necesita y uno pone su vida ahí. Bueno, algo de eso se trata, no es necesariamente una vida con problemas, aparentemente, pero es muy lindo enterarse de esto. María San Yue Chun es madre de familia, viuda, conversa al catolicismo, nacida en China. Emitió sus votos perpetuos el 13 de mayo en el convento de las Agustinas Recoletas de Vitigudino, en la provincia de Salamanca. Lleva ya 10 años en el convento y para la priora del convento castellano, la hermana Berta Feijó, que es peruana, ella, la monja china, es un ejemplo para la comunidad. Todavía no está dicha toda la parte más curiosa de la historia. De ahí en más es, bueno, alguien que tuvo familia, que encontró a Dios, se convirtió al catolicismo, China, donde no es fácil ser católico. Bueno, más allá del hecho concreto de que ha tomado sus votos perpetuos, la historia de esta mujer es realmente muy interesante. Se casó, tuvo 5 hijos, no descubrió el catolicismo hasta ser ya madre de familia numerosa, que atravesando una grave enfermedad contó con el apoyo de las Agustinas Recoletas, que despertaron en ella precisamente la fe. Así que empezó a ir a misa y a las actividades de la iglesia. Se bautizó en el verano del 2007 junto con sus cuatro hijas. Y meses después, en Navidad, se bautizaron también su esposo y su hijo. Al año siguiente murió su esposo. Sus hijas ingresaron en una comunidad de religiosas agustinas de vida activa que están en China desde 1931. Y su hijo fue ordenado sacerdote agustino en abril pasado, el 25 de abril. Desde que enviudó, María sintió un llamado intenso hacia la vida contemplativa, pero las agustinas de China no tenían comunidades contemplativas. Pero las había en España, como le indicó una de sus hijas que ya estaba en ese país. En el 2015 llegó a España. En Madrid le esperaba su hija misionera agustina Recoleta en España. En China dejó a sus tres hijas más jóvenes que también son religiosas de la misma congregación. Tienen nombres chinos, difíciles de decir, pero han tomado el de María del Sagrado Corazón, María Faustina, Trinidad María Nieves y Teresa de Jesús. Bueno, María quería ser monja, tenía 56 años, no hablaba español, pero bueno, se cruzó con un sacerdote chino que la ayudó para familiarizarse con el español, y la cosa se encaminó. La hija mayor explicaba hace 10 años, cuando su madre entró en religión, que ella ya lo había intuido unos años antes. Hace 5, en el 2020, en plena pandemia y con restricciones, hizo sus primeros votos y tomó nombre religioso. Se llama María de Jesús Misericordioso Zhang o Zhang. La priora, como había mencionado, que es peruana, dijo que lo que más le llamó la atención fue que siempre estaba sonriente y alegre. Tras 10 años ya de vida religiosa, la alababa por su vida entregada, de recogimiento, de fraternidad y de disponibilidad para servir, especialmente con las hermanas más ancianas, que ya tienen como 90 años. La comunidad de Vitigudino tiene 16 religiosas procedentes de 4 continentes. 5 son españolas, 7 son de Tanzania y las demás provienen de Guatemala, de Perú, de Venezuela y de China. En el 2017 recibió el velo blanco de novicia y 3 años más tarde realizó sus votos temporales. En esa ocasión estuvo acompañada por una de sus hijas, la hermana María Sun Shen, quien cantó a la Virgen en su lengua natal al finalizar la misa.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
Da 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 da
Muchas gracias a los que recuerdan la forma de participar, de colaborar con este programa a través de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. Ese es el alias para ser parte de estas cosas posibles. A los que tienen esta buena costumbre, muchísimas gracias. A los que pretenden utilizarlo, muchísimas gracias también. Entre todos podemos hacer que de estos temas se siga hablando y estén aquí en el aire de Cosas Posibles, en Amadeus. Aunque existe la generalizada idea de que las mascotas son parte de la familia, hemos hablado acá en más de una ocasión al respecto, ha habido muchas notas, ha sido muy comentado, incluso por gente que no tiene un perfil pro vida, pro familia tan claro como otros, como que ese dato de que en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital de la Argentina, tiene más perros que niños, ¿no? Por ahí se ha dicho esto. La verdad que no sé si es exactamente el dato así, pero se comenta bastante de que la gente elige tener perros o mascotas en general antes que tener hijos. Yo hice un comentario hace poco sobre eso y hubo alguien que se me retobó, en tanto eso no tendría nada de malo, que es una muestra de afecto y cosas por el estilo. Bueno, es un hecho complejo, ¿no? Sobre todo cuando se busca humanizar al animal. No está mal tener un perro, un hámster, un canario. La gente tiene menos aves, tienen menos. Antes era bastante común tener gatos, sobre todo porque son un poco más fáciles de manejar con respecto al tema de la higiene. Pero bueno, ponerles nombre de personas es algo bastante común, ¿no? Un perro que se llama Felipe, Toby, o cosas por el estilo, bueno, uno se acostumbra a eso. Le damos de comer, lo llevamos al veterinario, no hay prepagas, hasta donde yo sé, que nos protejan de las cosas que pueden pasar a nivel de salud, entonces cada cosa cuesta un montón de plata. Nos ocupamos de cuidarlo, de darle un lugar, de que esté calentito en el invierno. Por supuesto que los tratamos como si fueran seres humanos en algún sentido, pero lo que damos es cariño. Podría ser un caballo, podría ser un animal no mascota, y uno lo cuidaría porque está bien, son parte de la creación, pues por algo uno lo tiene ahí, ¿no? Lo que es un poco curioso es esto de humanizar los comportamientos. Nos pasan en las redes sociales montones de videitos donde el perro hace alguna gracia y a todos nos sorprende su cara de sorpresa, el susto, el juego, cuando intenta cazar. Hay un montón de maneras de ver y entender, sobre todo, de que los animales se guían por instinto y que eso que muchas veces a nosotros nos parece que es un juego, y qué bárbaro, le falta hablar, dicen muchos, frente a su propia mascota o la que conocen cercanas. Bueno, sí es cierto, se van adaptando un poco al ritmo de la casa, responden a consignas, se dan cuenta de ciertas cosas, intuyen, en algún punto son seres sociables, ¿no? Tienen categorías, adoptan a uno al que le hacen caso y a otro, bueno, se comportan de otra manera porque es el que le da de comer o con el que juegan. Es cierto, hay un vínculo que uno puede tener con los animales, con un perro. A cierta hora es habitual que vayan a buscar y que esperen o que hagan alguna cosa en particular porque quieren comer o responden a un tono de voz, ¿no? Bastaría hacer la prueba, yo la he hecho muchas veces, de una frase que es cariñosa, la frase en sí, el mensaje de las palabras es cariñoso, pero la forma es de reto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el animal? Reconoce el reto, no la palabra de cariño, y cosas por el estilo. Los sonidos, las llaves, el comedero, las puertas o las cosas que uno toca, en algún punto se le hacen familiares y eso provoca un estímulo. Pero vuelvo al punto, está bien darles de comer y gastar fortunas en comprar alimento, en llevarlo al veterinario, en bañarlo, cortarle las uñas, en comprar productos para que vuelan un poco mejor, y qué sé yo, todo lo que se hace con los animales. Pero sin llegar a la cosa extrema de los perrijos o gatijos o los, ¿cómo se llama? Los hijitos de cuatro patas que dice Javier Milei, y no es el único, que son despropósitos. No son hijos, no son personas, son parte de un entorno afectivo, y hasta ahí uno podría ponerle una definición correcta. No está mal, está muy lejos en mi comentario de ser una crítica a tener perros o mascotas en general. Lo que es un despropósito es considerarlos familia o hijos. Sin contar los detalles, personalmente estamos viviendo en casa una situación muy particular con una perra muy, muy anciana que tiene muchos años y que tiene los achaques propios de la edad. Llama la atención que haya vivido tanto tiempo y posiblemente no viva mucho más. Tiene sus cosas que atender y la ley de la vida dice que en breve morirá. Pero comparando con esto de los hijos, ¿no? No tener hijos, tener perro, porque el perro te exige menos, en algún punto no te genera los conflictos que puede generar un hijo. No tiene nada que ver, claro, pero lo cierto está que si yo me pongo a pensar en lo doloroso que puede ser atender a un perro, en este caso anciano o enfermo, o que se muera, por bueno, esas cosas que pasan, a veces no llegan a viejos y se mueren. Es un dolor muy grande para la familia, para los humanos, ¿no? Porque es parte del entorno, de la compañía, y es lógico que así lo sea, ¿no? Por tantos años de repetir, de compartir, de jugar, de corretear, de los chicos aprender lo que es cuidar, todas las ventajas que tiene tener una mascota, es algo que con una mascota uno va a tener toda esa experiencia dolorosa y cada 15 años, cada 14, ¿no? Por ahí. Si uno lo mira desde ahí, la verdad que es mucho mejor tener hijos, porque es muy difícil pensar en que a uno se le muera un hijo. Es realmente muy difícil salir de ahí. Se sale, con ayuda se sale, con fe se sale, pero es muy doloroso. Entonces, enfrentarse al dolor de la pérdida cada 15 años, la verdad es que no tiene mucho sentido. Casi diría que mejor ligarse con la estadística que nos dice que un hijo no se va a morir mientras nosotros estemos vivos. Cosas Posibles se puede escuchar los miércoles entre las 21 y las 22 en Amadeus, en directo, por aire, también a través del sitio web. Uno lo puede escuchar desde el celular. De ahí que está bueno pasarle el dato, el enlace, a cualquiera, por cualquier programa en particular, por este si lo desean, y escucharlo, ¿no? Y esto se hace muy fácil, muy amigable. Pero también hay otros caminos, que es en cualquier otro momento, cuando no tiene tiempo, cuando no tiene las posibilidades, escuchar un programa ya emitido de Cosas Posibles. Uno puede entrar en la grilla de la programación, buscar miércoles a las 9 de la noche, y ahí uno aprieta Cosas Posibles y encuentra los programas ya grabados y puede ir fecha por fecha escuchando. Si sabe cuál es el programa que quiere escuchar, lo puede volver a escuchar. Ahí no hay mucho más datos que el programa completo, así que es cuestión de escucharlo. Y por otro lado, también está con alguna mención sobre los contenidos, algunas de las cosas salientes, los temas salientes, en Spotify. Uno puede escuchar allí el programa completo o, como también lo hacemos, extraer la entrevista o el momento destacado, un comentario tal vez, pero así parcializado, o el programa completo en un archivo independiente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que uno lo puede escuchar, como en el otro caso, en el sitio web de la emisora, las veces que desee, parar, volver a escuchar y demás. Y también lo puede compartir. Esto es interesante porque cada uno puede decir, ah, mira, se dijo tal cosa, mira qué bueno, lo dijeron en la radio, pasó en Amadeus, pasó en Cosas Posibles, lo dijo Alberto Mora, o un entrevistado que sabía del tema, ¿no? Buscamos en la medida de lo posible recurrir a gente que sabe, o tomar buenos artículos, buscar, hurgar, encontrar precisamente información de esa que no siempre es fácil de encontrarse y que es útil para entender un poco más de lo que sucede y sobre todo poner un subrayado en cosas que valgan la pena, que sirvan, ¿no? Que sean útiles. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí, yo voy a estar. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.